Hoy vamos a concentrarnos a platicar de un elemento bien importante para nuestra vida, para nuestra familia y aún para nuestra sociedad. Así es de que yo te invito a que inclines tu rostro y que le pidamos al Señor que pueda controlar este tiempo y a la vez que nos pueda enseñar a través de lo que Él tiene preparado en su palabra para que nosotros la podamos recibir con mucha alegría y obediencia. Inclina tu rostro y le decimos: Señor, gracias. Gracias por la bendición que tenemos de poder venir a escuchar de tu palabra. Gracias por habernos guardado, Señor, durante todo el camino, tanto de ida como de regreso, a todos aquellos que nos movilizamos a la ciudad de San Pedro Sula, al campamento que año con año lo tenemos, Señor. Y gracias por aquellas personas que por alguna u otra razón no pudieron hacerlo, pero sabemos que para el próximo año vamos a estar preparados para ello. Utilízame, Señor, para poder transmitir tu palabra, Señor, y que podamos edificar tanto mi corazón como el corazón de cada uno de los hermanos. En el nombre de Cristo. Amén y amén. La semana pasada, el pastor Gustavo Cepeda, en su mensaje, dijo algo que cautivó mi corazón. Dijo algo que realmente me sentí bastante identificado con él, debido a que la experiencia que él vivió en su juventud, yo la viví a una temprana edad. Él sufrió la separación de sus padres, lo mencionaba él, cuando él ya era un adolescente. Yo sufrí la separación de mis padres cuando yo era solamente un niño de 2 años. Y cuando él dice el impacto que sufre los hijos cuando nosotros los padres tomamos ese tipo de decisión, es bastante fuerte. Y yo, aunque solamente tenía 2 años, crecí con esa necesidad de tener la figura paterna. Y a raíz de eso, te lleva la vida a tomar decisiones que tal vez no son las mejores. Y me sentí muy identificado con lo que el pastor Cepeda nos compartió, porque yo creo que el matrimonio es un valor que nosotros debemos atesorar, como dice la Biblia, para toda la vida. No es un contrato que vamos a firmar por X cantidad de tiempo. Son de esos valores que cuando nosotros decimos, sí, te voy a amar para toda la vida, es para toda la vida, hasta que el Señor venga o que la muerte nos separe. Ese es un valor que debemos atesorar y un mensaje para aquellos jóvenes que hoy están acá y que en su momento ellos van a tomar la decisión de contraer matrimonio. El día que tú decidas unirte a una mujer o unirte como mujer a un hombre, tienes que pensar y considerar fuertemente esto. Te vas a casar y va a ser para toda la vida. Eso es algo que nosotros debemos de luchar y pelear por ello. Yo hice un compromiso, sin ser cristiano, de unirme a una mujer para toda la vida. Y gloria a Dios por eso, porque hasta el día de hoy ha sabido soportarme mi amada esposa. Ese es un valor, y te puedo hablar de muchos valores que tenemos como familias. Te podemos hablar de valores como que el noviazgo debe ser para un compromiso para el matrimonio, no andar de flor en flor, como tenemos por costumbre muchas veces cuando no tenemos la dirección de alguien que nos puede estar aconsejando que eso no es lo mejor, de andar con una y otra y otra. Igual para las chicas, con otro, otro y otro. Pero tienes la iglesia que por infinidad de veces nosotros hemos transmitido ese mensaje. El noviazgo es para el matrimonio. Pero hoy en día sentimos la presión de la sociedad y queremos seguir los pasos que la sociedad hoy nos quiere indicar y no es correcto. Dios quiere que le obedezcamos a Él y que sigamos en su palabra lo que Él tiene para nuestras vidas y hacer propicio aquellos valores que nos van a llevar a tener familias sólidas, bastante fuertes, familias que realmente van a modelar a otras familias por creer en un Dios que es un Dios vivo, es un Dios verdadero y es quien nos guía para poder llegar a tomar decisiones que van a marcar la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Así es de que yo te voy a invitar a que vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9. Y dice lo siguiente: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Son palabras que nosotros debemos de analizarlas para ponerlas en práctica en nuestra propia vida. Porque se ha estado hablando en la iglesia de aquellas pláticas de comedor. Y te voy a decir, en el comedor de tu casa se generan pláticas que pueden destruir a una persona o la pueden levantar. Y te voy a decir algo. Cuando tenemos esas pláticas como familia, se puede reflejar lo que tú hablas con tu familia al momento de salir en casa. Te voy a poner ejemplos. Cuando como familias te pones a criticar tu iglesia, a criticar tus líderes, a criticar a tus amigos, tus hijos van absorbiendo eso y al salir de casa y vuelven y se encuentran aquellas personas de las cuales tú estuviste hablando, ellos en vez de ser amables y sonrientes con ellos, van a ser personas que se van a cambiar de calle, se van a cambiar de acera para no poderse encontrar con aquella persona porque estuvieron hablando mal de ella en esa plática de comedor. Versus que si estuviste hablando de ella en lo mejor de los términos, lo mejor que pueden ver de esa persona, al salir de casa y te la encuentras, muy amablemente se le van a acercar y lo van a saludar. Te voy a decir, he experimentado tantas veces el ver de que personas no me levantan su mirada cuando se encuentran conmigo. Y creo que es simple y sencillamente por una razón. Porque han creído cosas sin conocer quién es realmente Óscar Gutiérrez. Por ejemplo, yo soy de los que peleo y lucha para que el noviazgo sea para el matrimonio. Hoy en día, muchos jóvenes, no soy su perita en dulce para poderme comer. ¿Por qué? Porque les señalo de que no es el momento ni el tiempo de Dios para que lo puedan hacer. Entonces, y cosas como esas se demuestran. Sin embargo, cuando entramos en el momento de desobediencia, Dios se encarga de ponernos en su lugar y hacernos ver que nos hemos equivocado al momento de haber desobedecido una instrucción de una autoridad espiritual. No digamos de la autoridad que representan los padres en su casa. Entonces, el verso nos invita a que pensemos lo mejor de las personas, independientemente quién sea y de dónde sea. Lo importante es de que nosotros recordemos en ese momento, cuando estamos en esas pláticas, que son muy agradables, qué pensaría Dios de la persona de la cual yo estoy hablando. Así es de que yo te animo a que consideremos fuertemente lo que dice Filipenses. Y al observar hoy en día la realidad de nuestra sociedad, nos damos cuenta que somos una sociedad que hemos perdido valores morales. Los hemos perdido. Y si hemos perdido los valores morales, hemos ido perdiendo los valores espirituales. Porque el mundo nos está absorbiendo. El mundo nos jala para que sigamos los pasos que el mundo ofrece. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia, no acoplarnos a lo que el mundo nos está ofreciendo, porque es bien fácil y delicioso muchas veces lo que el mundo nos ofrece. Y es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y los valores, esto es bien interesante, no son inculcados en las escuelas. Muchas veces creemos que en las escuelas se van o nos van a educar a nuestros hijos. Uno de los valores que tenemos como familia es que nuestros hijos estudien en homeschool. Hoy en día, por lo menos nosotros como familia, tengo dos hijos que estudiaron en homeschool, una ya graduada y el otro está por graduarse. Y así un montón de familias, sus hijos estudiando en casa, porque somos nosotros los responsables de enseñarles a ellos, no la escuela, no el vecindario. Los valores son inculcados en el seno de la familia. Pero hoy en día tenemos una sociedad enferma. Sí, la sociedad está enferma es porque las familias están enfermas. ¿Y por qué están enfermas las familias? Por falta de obediencia a Dios, porque aquí incluyo a nosotros los que somos hijos de Dios. Por eso es que muchas veces estamos enfermos. Y es lamentable porque cada vez el mundo tambalea y tambalea a los pies de lo que ofrece el mundo, no de lo que ofrece el Señor. Y queremos muchas veces, vuelvo a recalcar, que la escuela inculque a nuestros hijos lo que nosotros deberíamos de estar haciendo en casa, enseñarles a ellos. Pero esto no debe de ser así, que la escuela te eduque a tus hijos. La escuela enseña aquellas cosas que tal vez tú no lo vas a enseñar porque tal vez estudiaste otra carrera, tal vez porque no tienen el mismo la misma visión de lo que quieren estudiar, pero responsabilidad nuestra es educar a nuestros hijos, enseñarle aquellos valores que los van a hacer diferentes a muchas personas de nuestra sociedad. Pero ¿qué son los valores? Son todas aquellas cosas y actitudes y principios que nos forman como personas, que nos forman como hombres y mujeres de bien. Eso es un valor. Cuando se nos transmiten aquellas cosas que nos hacen mejor personas a cada uno de nosotros. Así de importantes son los valores que nosotros enseñamos en casa. Algo muy importante, el colegio puede formar un bachiller, ¿verdad? Eso es cierto. ¿Cuántos no pasamos por el colegio? En la universidad puede ser un abogado, puede ser un médico, puede ser un buen administrador, pero la familia forma personas honestas, forma personas decentes, forma personas obedientes a Dios. En la universidad no te van a enseñar que obedezcas a Dios. Al contrario, muchas veces quieren imponer sus ideologías. Ideologías que nos pueden llevar a la destrucción. Personas que podamos influenciar a nuestra sociedad. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Para ser mejores hijos de Dios. Así es de que, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una gran ventaja sobre aquellas familias que no conocen de Dios, sobre aquellas familias que son inconversas. Tenemos muchas ventajas, porque tenemos en primer lugar a Dios en nuestro corazón. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos guía y nos enseña a que al momento de tomar decisiones las hagamos a la luz de la palabra de Dios y que sean decisiones que puedan influenciar a otras personas. Y el beneficio va a ser para toda la familia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Esto significa que todo El que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esa es la ventaja que nosotros tenemos como hijos de Dios versus al no cristiano. Nuestra vida que anteriormente llevamos ya quedó atrás. Y desde el primer momento que confiamos en Cristo, comienza una nueva vida. Y esa nueva vida comienza cuando comenzamos a obedecer a Dios y aplicar aquellos principios que el Señor nos dice a través de su palabra. Y a imitar aquellas personas que ya tienen un buen recorrido de servir al Señor y ponen en práctica principios en su vida y son ejemplo para mí. Son el modelo al cual yo voy a seguir después de seguir al Señor. Pero yo lo veo que cuando una persona aplica principios en su vida y se ve, es público, yo lo voy a imitar. Y hay tantas cosas y habemos tantos hombres y mujeres que no quisiéramos ser igual que ellos. No quisiéramos. Y por alguna razón lo es, ¿verdad? Entonces esa es la gran diferencia que tenemos entre la persona que ya confía en Cristo versus aquella persona que no ha confiado. Nosotros tenemos una nueva naturaleza espiritual. Al momento de que confiamos en Cristo, tenemos una nueva naturaleza espiritual. Tenemos la capacidad de vivir con valores morales a causa de nuestra nueva naturaleza, porque vienen del corazón de Dios. Cuando nosotros comenzamos a hacer cambios en nuestra vida, es porque Dios está transformando aquellas cosas que todavía se han hecho o están bien arraigados en nuestra vida y que son malos hábitos. Pero como ya confiamos en Él, es cuestión de tiempo de que Él va a ir transformando aquellas cosas que no nos hacen un buen modelo para la sociedad. Pero Dios se va a encargar de podernos enseñar a ser un modelo a que muchos quieran seguirnos. Porque hoy en día es bien difícil seguir a alguien que sea el modelo para nuestra vida. He hecho preguntas. Le hice una pregunta a un chico de 19 años. Dentro del grupo donde tú estás, ¿a quién te gustaría imitar? Te sorprenderás que su respuesta me dijo, a nadie. Ah, ¿por qué? Por esto, esto, esto y esto. Ok, perfecto. Y eso es lamentable. Porque no solamente a nivel de juventud, no solamente los chicos, sino que ya a nivel de gente madura, no somos el modelo que personas que no conocen a Cristo y llegue el momento de confiar en Él, puedan imitarnos. Y como no saben y desconocen muchas cosas y nos ven a nosotros, en su mente dice, lo que está haciendo es correcto, yo lo voy a seguir. Y tal vez lo estás llevando a un barranco, a un precipicio, porque tal vez los principios no los estás aplicando en tu vida. Y Dios no quiere que eso suceda en nuestra sociedad. Para tener una sociedad fuerte y sólida, debemos de modelar en base a lo que el Señor nos enseña a través de las Escrituras. En el primer pasaje que leí, en los primeros versículos con el cual comenzamos el estudio bíblico, el Espíritu Santo nos da una lista de todo lo que debe haber en nuestra manera de actuar. Y menciona la honestidad, menciona la pureza, menciona el tener el mejor pensamiento hacia las personas. Porque cuando nosotros lo estamos poniendo en práctica, en esas pláticas que tenemos como familia, nos estamos solidificando y vamos a ser una familia que va a amar a Dios con pureza. Va a amar a Dios con libertad y va a amar a Dios con la intención de que otros puedan amar a Dios de la misma forma que yo lo ame. Y así van a crecer nuestros hijos. Pero si en nuestras pláticas que tenemos no sale una conversación saludable, es bien difícil que podamos fortalecer las familias que día a día se debilitan en este mundo. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice palabras impactantes. Todo lo que han visto y oído, dice el apóstol Pablo. Todo lo que han visto y oído y han aprendido de mí, eso es lo que tienen que hacer. ¿Y sabes cómo se llama eso? Autoridad espiritual, autoridad moral. Porque yo no le puedo decir a alguien, esto que yo estoy haciendo es lo que tú tienes que hacer. Cuando yo lo estoy animando a que haga algo que está quebrantando los principios de Dios. Yo no te puedo decir a ti, imítame a mí, si estoy quebrantando los principios de Dios. No te puedo decir eso. Más bien tengo que reflexionar, porque tú me estás viendo a mí. Y cuando pones la mirada en el hombre, tu corazón va a sufrir. Por eso es que la mirada siempre debe de estar en el Señor. Y esas palabras del apóstol Pablo son impactantes. Porque él dice todo lo que han visto de mí. Y la pregunta es, ¿tenemos nosotros esa autoridad moral para poderle decir a alguien, aprende de mí lo que yo estoy haciendo cuando estamos hablando de discipulado? Aprende de mí. Esto es lo que más te beneficia a ti y a tu familia. Porque son principios que salen del corazón de Dios. Entonces, ¿tenemos nosotros esa autoridad? Antes de enseñar valores a nuestra familia, es imprescindible que lo practiquemos nosotros. Nosotros, primeramente, nos podemos exigir, nos podemos esforzar para luego nosotros exigirle a nuestra familia, exigirle a nuestros hijos, porque no podemos exigirle a ellos si nosotros no estamos siendo el modelo que ellos realmente deberían de estar viendo. Porque el modelo que ellos están viendo no está en casa, no está en la familia, está en la televisión, está en las revistas, en los diarios. Ese es el modelo que muchas veces ellos quieren seguir. Aún nosotros muchas veces nos podemos equivocar ya siendo personas adultas. Entonces, tenemos un reto, porque cada uno de nosotros pertenece a una familia diferente. El ser un modelo a que principalmente nuestros hijos lo vean y lo sigan. Y te voy a decir algo. Tú puedes ser el mejor modelo para tus hijos. Y ellos van a hacer cosas que tú nunca lo has hecho. Y ellos tampoco han visto que tú lo haces. Sin embargo, ellos te sorprenden cuando ellos hacen aquellas cosas que ni se te cruza por la cabeza haberla hecho en tu vida. Y ahí es la falla. Y ahí es muchas veces cuando nosotros nos sentimos culpables como padres y decimos, ¡wow! ¿Por qué? Si él nunca ha visto que yo me he emborrachado. Él nunca me ha visto con un cigarro en la boca. Él nunca ha visto que él ha sido infiel a su mamá. Él nunca ha visto que yo he venido con cosas robadas a la casa. ¿Pero por qué mis hijos salen así? La respuesta es, por su naturaleza de pecado. Y eso no quiere decir que tú seas el culpable. Descárgate de eso si en algún momento tus hijos han tomado decisiones equivocadas. Descárgate de eso. ¿Sabes por qué? Porque ya son decisiones de ellos, las cuales tú no le enseñaste. Tú le enseñaste el camino que deben de seguir en obediencia a Dios. Pero llega un momento que la influencia del mundo, la presión del mundo, la influencia de los malos amigos, los hace tomar decisiones equivocadas. Pero no es tu culpa. Tú hiciste hasta donde ellos permitieron, hasta donde ellos obedecieron, hasta donde llegó la edad en que ellos te decían, sí, papá, está bien, mamá, no te preocupes, yo te voy a obedecer. Pero llegó el momento que ya no lo puedes hacer. Llegó en el momento que dice, ok, yo lo voy a hacer. Al final pido perdón. Entonces, no te culpes. La naturaleza de pecado existe en ellos igual que en nosotros. Porque muchas veces como padres nos sentimos dolidos, nos sentimos defraudados, nos sentimos desmoralizados porque nuestros hijos fallan en ciertas cosas cuando nunca nosotros se las hemos enseñado. Sin embargo, ellos lo hacen. Pero eso es algo que tal vez no lo vamos a corregir nosotros, porque se están metiendo con Dios. Y cuando Dios comience a poner orden en la vida de ellos, porque están quebrantando sus principios, es ahí donde van a decir, hubiese obedecido a mis padres. Eso es importante que nosotros podamos tenerlo bien claro en nuestra mente. Veamos algunos de los valores que como familia no podemos perder, sino que debemos fomentarlos para hacer de nuestros hijos personas de bien, para hacerlos personas que realmente influencien la sociedad, para que sean personas que realmente sean ejemplo y modelo para las nuevas generaciones, porque nosotros ya vamos de salida. Y debemos de dejar un buen legado en ellos. El buen ejemplo es bien importante. Y te voy a hablar de por lo menos 6 valores. Y el primer valor que yo te menciono el día de hoy es el respeto. Ese es un valor que hoy en día te quedas asustado como hay hijos que le contestan a sus padres como que si fueran cualquier persona. Sin embargo, no saben de que son sus padres, que Dios eligió a ellos como padres. Y por lo consiguiente, tienen que obedecerlo. Entonces, hay que luchar para que ese valor en la familia sea una realidad, el respeto. Pero ellos tienen que verlo en nosotros también. Dice Primera de Pedro en el capítulo 2, versículo 17. Respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo. Teman a Dios y respeten al Rey. Mira qué interesante. Respeten a todos. No hay que hacer diferencia alguna. Respeten a todos. Y luego le pone el ingrediente del amor. Y amen a sus hermanos en Cristo. No dice, hablen de sus hermanos en Cristo, sino que ámenlos tal como son ellos, con sus defectos, con sus debilidades, con sus imperfecciones. Amémoslos. Así dice el pasaje en Cristo. Y temamos a Dios y respetemos al Rey. Respetemos nuestras autoridades también. Enseñémosle a nuestros hijos a respetar nuestras autoridades que nosotros mismos hemos elegido. Sin embargo, muchas veces vemos que nuestros hijos cuelgan en las redes sociales cosas que van en contra de los que nos gobiernan, cuando la Biblia nos dice todo lo contrario. La Biblia dice que oremos por nuestras autoridades. A eso nos llama la palabra del Señor. Y vemos esos mensajes y nos quedamos totalmente callados. No hacemos correcciones. Yo he tenido que corregir a hijos de hermanos que están dentro de nuestra congregación para decirle que no es correcto lo que está diciendo del gobierno o de quienes nos gobiernan. ¿Por qué? nosotros somos los encargados de enseñarles a ellos a respetar a todo mundo, independientemente la edad que tengan. El respeto es la base de los valores, pues el respeto nos hace aceptar el valor, nos hace tener buenas relaciones, nos hace ganarnos el derecho a poder decirle lo incorrecto a otra persona, nos hace convivir en paz. Cuando nosotros respetamos a las personas, no porque se lo merezca, sino porque Dios nos dice que debemos de respetar a las personas, vivimos en paz. Pero cuando no lo hacemos, vivimos en una guerra constante. Me gustan las palabras de un hombre, que yo sé que Frankie, que está aquí con nosotros, se va a identificar con ellas, y dice, y muchos de ustedes, porque yo sé que lo han leído, dice, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Palabras de quién, Frankie? Benito Juárez, un presidente de México en los años 1850 y algo. Fueron unas palabras que hasta el día de hoy retumban en la sociedad mexicana. El derecho ajeno es la paz. Interesante. Un segundo valor que te puedo recomendar el día de hoy es el agradecimiento. Dice Efesios en el capítulo 5, versículo 20, y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y den gracias por todo. Y den gracias por todo. Entonces la pregunta es, ¿nosotros estamos agradecidos por todo lo que el Señor permite en nuestra vida? Sea bueno a nuestros ojos o sea malo aparentemente a nuestros ojos, que sea malo o a nuestro beneficio. Tú tienes que calificar eso, que debemos de dar gracias por todo al Dios Padre. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos en todo lo que se les puede dar. Si solo les puedes dar una camisa de lagachón, hay que estar agradecido. Enséñale a ser agradecido. Porque muchos de nosotros, te voy a decir, en mi caso particular, tenía un pantalón y tenía una camisa. Eso me lo compraban para el 24 de diciembre. ¿Y sabes qué era? El uniforme de la escuela. Eso era lo que yo estrenaba. Y eso me decía mi mamá, es lo único que te puedo dar. Entonces, yo le enseño a mis hijos que lo que tienen es por la gracia de Dios, por la bendición de Dios, y que deben de estar agradecidos con ellos. Porque hoy en día la sociedad mete presión a tener que usar las mejores marcas que existen en los comercios. No le enseñemos a nuestros hijos a menospreciar lo que tenemos, sino a dar gracias, sabiendo que el agradecimiento nos abre las puertas de la bendición de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros estamos agradecidos con lo que tenemos, Dios abre las puertas para seguir bendiciéndonos a cosas mucho mejores que las que actualmente tenemos. Pero debemos de tener ese corazón, ese hábito, ese pensamiento, o mejor dicho, esa obediencia a Dios, de estar agradecido con lo que hoy tenemos. Por eso es que dice la palabra, que teniendo abrigo, sustento y techo, que estemos contentos. Así dice la Biblia. Pero muchas veces queremos muchas cosas más que se alejan a la realidad de nuestra familia. No debemos enseñarles a menospreciar lo que tienen, al contrario. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Escuchan nuestros hijos cuando tenemos esas pláticas ahí en, los tiempos de comida, escuchan nuestros hijos de nuestra propia boca palabras de agradecimiento? ¿Lo escuchan ellos? Porque si ellos lo escuchan, si ellos escuchan de su mamá, de su papá, que están agradecidos con lo que tienen, ellos van a estar agradecidos también, porque se los estás enseñando. Y aunque muchas veces ellos anhelen o quisieran llegar a tener otras cosas, pero la autoridad que Dios les ha dado a esos muchachos, que somos nosotros sus padres, lo están escuchando y van a valorar el esfuerzo que hacen los padres por darle aquello que tienen en la mesa, por aquel vestido que ellos tienen puesto. Ellos van a estar agradecidos, porque la actitud como padres es: gracias, Señor, porque tú me has provisto para poderle dar a mi hijo o a mi hija ese vestido o ese par de zapatos con el cual hoy anda calzado. Gracias. Pero si no lo escuchan de ti, entonces, ¿cómo lo vamos a modelar? ¿Cómo lo van a vivir? ¿Cómo lo van a experimentar? ¿Y cómo lo van a enseñar cuando a ellos les corresponda ser padres o madres, cuando lleguen a formar su familia? Tiene que ser en el hogar, desde ahí nace todo. Estar agradecido con lo que tienen. Entonces, ¿lo escuchan de nuestra boca o palabras de queja o de menosprecio? Si eso es lo que escuchan, eso es lo que les estás enseñando. Que nos quejemos por todo. Que nos quejemos porque, wow, solo frijoles estamos comiendo. Yo me recuerdo que en mi niñez murmuraba por comer frijoles. Hoy es el plato preferido para mí. ¿Cómo cambian las cosas en tan poquitos años? Cuando yo tenía 10 años murmuraba porque me daban solo frijoles. Ahora que tengo 40 me dicen. ¿Y por qué se ríen? Ah, no están pensando lo mejor. Y está su hijo al lado, va a decir, ah, qué casaca del pastor, va. Es mi plato preferido. Y le ponemos un platanito, mantequilla, un huevito. Para aquellos que tienen hambre, ya nos vamos a ir. ¿Verdad? Entonces, inculquémosles el agradecimiento. Ellos van a vivir agradecidos contigo y con Dios, porque ellos saben que lo que ellos reciben viene de parte de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñarles a ellos. Un tercer valor es la responsabilidad. La responsabilidad, dice Romanos 14. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Nosotros somos responsables de lo que hacemos. No hay nadie más. Lo que tú hagas es lo que vas a responder ante el Señor. Lo que hagamos nosotros es lo que vamos a hacer el día que nos toque. Igualmente, el legado que le dejemos a nuestros hijos y lo que van a poner en práctica es lo que ellos van a tener que darle respuesta al Señor. ¿Qué es responsabilidad o qué entendemos? El cumplimiento de las obligaciones, obligación de responder ante nuestros actos, que nuestros hijos deben saber que sus fracasos, los principales responsables no son los padres, sino ellos. Y te voy a aclarar esto. Tenemos cierta responsabilidad, porque desde que nacen tenemos la bendición de cargarlos en nuestros brazos. Y llega una edad que ya no puedes, porque ya te imaginas tú cargando a tu hijo de 30 años. Híjole, ¿verdad? Es difícil. Entonces, va a tener que llegar su momento, cuando él ya está listo para poder tomar las decisiones, como te decía anteriormente, ¿verdad? Entonces, ellos ahí van a poner en práctica todo lo que nosotros les hemos enseñado. Y si ellos, al momento de tomar la decisión, ellos fracasan, escucha bien esto, si ellos fracasan, no es tu culpa como padre, es de ellos, porque llegó el momento de decidir. Pero lo importante es que nosotros estemos ahí con ellos, que se cayó, ahí estás tú para ponerle el hombro y orar con él, abrazarlo y decirle, te equivocaste, pero aún así te amo. Y juntos podemos seguir adelante. No le vayas a decir, eso yo no te lo enseñé. ¿Cuándo te dije que hicieras esto? No, ahí pon el pecho y llora con él. Porque él se va a sentir destruido. Porque en su corazón y en su mente va a decir, esto no me lo enseñó mi madre ni mi padre. Sin embargo, lo hice, desobedecí y por eso estoy pagando las consecuencias. ¿Qué más dolor que eso? Pero estemos ahí listos para abrazarlos, estemos listos para amarlos, porque siguen siendo nuestros hijos. Y si no, visualiza cuántas veces le fallamos nosotros al Señor, cuántas veces Él está con sus brazos abiertos. Todo el tiempo Él está con sus brazos abiertos para recibirnos a nosotros. Voy a pasar al cuarto valor, la honradez. Dice en Levítico 19, no defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Me llama mucho la atención. No defraudes ni robes a tu prójimo. Yo sé de que en algún momento nosotros hemos agarrado algo que no es nuestro. Y tú puedes decir, yo no, jamás he robado. Una hoja de papel que te llevaste de la oficina ya te convierte en una persona que quebrantó un principio. Todos hemos pasado por eso. Y se me viene a mi mente, en una ocasión, una señora tenía dos hermanas, eran huérfanas, o sea, eran tres hermanas para darme a entender, pero una de ellas era la mayor por bastantes años y las otras eran más chiquitas. Entonces, una de ellas le agarró como 5 lempiras. ¿Sabes qué hizo? Y se dio cuenta que le había agarrado 5 lempiras. Y ella le dijo, tú me agarraste los 5 lempiras. No le dijo, me agarraste, me robaste. Los 5 lempiras que tenía para comprar lo de la cena y lo de no sé qué. Sí, le dice ella, porque quería un caramelo o un confite, no sé qué. Vas a pagar las consecuencias, ven para acá. Y vivíamos en una cuartería. En una cuartería, tú sabes que hasta la persona que ronca más fuerte se da cuenta. ¿Cómo ronca el pastor Gutiérrez? Decían. No era pastor. Entonces, la sacó al patio, amarrada. La amarró de las manos. La amarró de los pies. Y la puso así. Le echó gas y le puso fuego. Eso para mí fue sorprendente. Unos a favor y otros en contra, como cuando le tocó al Señor. Unos decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Y eso impactó mi vida y me hizo recordar que yo, tal vez 1 o 2 años atrás, le había robado 1 lempira a mi mamá. Y dije yo, si se da cuenta, mi mamá no me va a quemar las manos, me va a quemar todo. Lo intentó, por eso soy así un poco trigueñito. No, son bromas. Entonces, dice, no defraudes ni robes a tu prójimo y no retengas hasta la siguiente vez que le toque pagar a un obrero. Hay que hacerlo en el momento que corresponde. Hay que hacerlo porque esa es parte de ser honrado, de ser honesto. Honradez es igual a integridad en el obrar en aquellas personas que por sobre todo o por sobre cualquier situación o necesidad económica hace prevalecer su honestidad. Sobre eso, sobre cualquier cosa, hace prevalecer su honestidad. Yo quisiera preguntarte, ¿alguna vez ha llegado alguno de tus hijos con algo que tú no le compraste a tu casa? Mira, papá, el iPhone 6, el iPhone 7. Ah, sí, qué bonito, está bien. Y ni siquiera le preguntas cómo lo obtuvo. Conviértete en el detective, porque él no está en capacidad de tener un aparato de esos, al menos que tenga una familia y que le diga, te regalo este teléfono y dile a tu papá que yo te lo regalé. No nos quedemos así de brazos cruzados cuando miremos que nuestros hijos salen con aquellas cosas que no están al alcance de nuestro presupuesto. Y si ellos trabajan aún al alcance del presupuesto de ellos, estemos pendientes, pero así pendientes, como para que ese valor sea puesto en práctica en la vida de ellos, la honradez. Y fíjate que me llamó mucho la atención el Proverbios en el primer capítulo del 10 al 19. Y mira todo lo que dice. Toda la maldad descrita en este pasaje, invitando a una persona honesta, invitando a una persona decente. Y dice lo siguiente, hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, o sea, engancharte, dales la espalda. Quizás te digan, ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Mira la propuesta que les están haciendo a una persona. Visualiza que estas palabras hay alguien que se las está diciendo a un hijo tuyo, a tu esposo, a un familiar que amas. Visualiza esto. ¿A qué lo están sonsacando? Seguimos leyendo. Ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos, dice. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Hijo mío, no vayas con ellos. Mantente alejado de sus caminos. Ese es el consejo que le puede dar el padre al hijo. Ellos corren a cometer malas acciones. Van deprisa a matar sin ningún escrúpulo. Ellos van corriendo a matar. Y dice, y si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. En cambio, esa gente se tiende una emboscada a sí misma. Pareciera que busca su propia muerte. Así terminan todos los que codician el dinero. Esa codicia les roba la vida. Por eso es que nosotros debemos de ser padres y madres que les enseñemos a nuestros hijos a ser hombres y mujeres honrados. A eso nos llama el Señor. Y si vuelves a leer este proverbio en tu casa, te vas a dar cuenta a toda la invitación negativa que puede recibir un muchacho que hoy en día son presa fácil. Son presa fácil por llegar a querer tener lo que no es el momento de que ellos tengan. Todo tiene su tiempo, así dice la Biblia. Y voy al quinto valor, la integridad. Proverbios 20, versículo 7. Los justos caminan con integridad, Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Los justos caminan con integridad. Te pregunto, ¿tú caminas con integridad? ¿Ese ha sido tu estilo de vida, ser íntegro dentro de la sociedad? Si así lo hemos sido, entonces benditos son los hijos que siguen tus pasos. Ellos te ven a ti y nosotros podemos llegar a ser sus héroes, pero a la vez llega el momento que ese héroe se muere. Porque comienzan otros héroes a rondarles e influenciarles su vida. Así es de que te animo a de que siempre consideremos que como hijos de Dios vivamos en integridad. Y paso al último valor. El sexto valor es el amor. Es el amor. Juan 13:34 dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. No importa que fallemos. Utilizo esa frase porque es bien común. Sí importa. Sí tiene una consecuencia. Pero independientemente, cuando fallamos, no debe de dejar de existir el amor. El amor para tus hijos cuando se equivocan. El amor cuando fallan. El amor para tu cónyuge cuando realmente no está llenando las expectativas que tú quisieras que fueran llenadas. Y en esas pláticas, muchas veces no está uno de los cónyuges. Y comienza a tener esa plática donde el cónyuge que está ausente es el villano de la familia. Y eso no es correcto. Y no es saludable para ninguno de la familia. Debemos enseñar a amarnos los unos a los otros dentro de la familia. No a odiarnos. No a menospreciarnos. ¿Sabes por qué? Cuando hay amor, hay paciencia. Cuando hay amor, hay perdón. Cuando hay amor, hay armonía. Pero lo más importante que debe de existir es el amor al Señor. Y cuando el amor hacia el Señor es lo más importante en una familia, vamos a ser familias fuertes, sólidas, que vamos a influenciar esta sociedad que día a día convulsiona, porque el mundo convulsiona día a día por la pérdida de valores y principios, porque van en contra de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Si te pones en pie, por favor. Señor, te damos muchas gracias por la bendición de haber escuchado valores que son sumamente prácticos para nuestra vida. Tal vez no crecimos con ellos. Tal vez no nos enseñaron a nosotros. Sin embargo, hemos tenido la gran bendición y la gran oportunidad de cambiar esos valores, de cambiar aquellos valores que quebrantaban tus principios, porque dice tu palabra: todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tenemos una nueva naturaleza en nuestra vida y esa es la que nos impulsa a poder hacer aquellas cosas que puedan tener un impacto en la eternidad. Gracias, Señor. Y yo espero que mis hermanos que hoy estuvieron acá en este auditorio, por lo menos uno de los 6 valores que fueron compartidos, podamos reflexionar en ellos y decir: lo voy a tener que aplicar en mi vida, lo tendré que aplicar en mi familia, para que la gloria sea para ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. en el nombre de Cristo. Amén.